Nuestro primer espacio está dedicado a historia medieval. Preparación y consumo de alimentos entre los judíos es el tema del curso monográfico La alimentación en la Edad Media, que va a analizar para ustedes el profesor de la UNED, don Enrique Cantera. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
En los próximos minutos, como hemos anunciado, vamos a centrar nuestra atención en el tema de la alimentación de los judíos españoles en época medieval. ¿Cuáles podríamos considerar las características más destacadas de la alimentación judía?
Los rasgos diferenciadores de la alimentación de la población hebrea con respecto a otros grupos socio-religiosos vienen marcados principalmente por las múltiples y complejas prescripciones alimentarias fijadas por la religión judía, que se explicitan en las llamadas leyes kashrut, es decir, el compendio de leyes dietéticas que tienen su fundamento en los capítulos del Levítico y en el 14 del Deuteronomio, así como en el Talmud y en otros diversos códigos de la ley rabínica. Estas prescripciones alimenticias afectan solo al consumo de productos animales, de forma que todos los alimentos vegetales se consideran kasher, es decir, aptos para su consumo por los judíos. Por lo que respecta a los mamíferos, la diferenciación entre animales puros e impuros es clara. Para ser considerado animal puro, todo cuadrúpedo debe estar dotado de casco o pezuña, tener pezuñas hendidas o divididas y ser rumiante. La falta de una cualquiera de estas condiciones lo convierte en impuro. Así son impuros, entre otros, el camello, el caballo, el conejo, la liebre y el cerdo. Además, para que la carne sea kasher, debe proceder de un animal perfectamente sano y que haya sido degollado conforme al rito judío. La complejidad de este ritual obligaba a que todas las comunidades judías de cierta importancia dispusieran de una carnicería propia, donde el matarife contratado por la comunidad sacrificaba a los animales que posteriormente eran examinados por otro funcionario del aljama. Los judíos tienen prohibido el consumo de sangre, por lo que los animales sacrificados deben ser totalmente desangrados. Y la carne, al ser preparada, se remoja y se sala para que quede totalmente seca de sangre. Asimismo, quitan todas las venas y los nervios, así como las grasas y los sebos de la carne, lo que se conocía en época medieval como purgación de la carne. Por otra parte, los judíos no pueden mezclar productos cárnicos y lácteos, no solo en su consumo, sino también en su conservación y preparación, lo que les obliga a disponer en sus casas de recipientes y de cubiertos distintos para unos y otros productos. Por lo que se refiere a las especies marinas, para que sean aptas para su consumo por los judíos, deben poseer en todo caso aletas y escamas. De este modo, les están vedados la anguila, la lamprea, el pulpo y todos los crustáceos en general. En cuanto a las aves, solamente les está prohibido el consumo de una veintena de especies de aves rapaces y carroñeras. Y por último, los judíos tienen prohibido también el consumo de roedores, reptiles y anfibios y de la práctica totalidad de los invertebrados.
¿Y qué grado de cumplimiento había entre los judíos de estas prescripciones alimenticias?
En general, el cumplimiento de la normativa dietética debió ser habitual entre los judíos de época medieval, fuera por propio convencimiento, por la repugnancia que les producirían ciertos alimentos prohibidos o por la estrecha vigilancia a que estaban sometidos por parte de las autoridades comunales. En cualquier caso, estas peculiaridades en los hábitos alimenticios contribuirían sin duda al progresivo rechazo hacia los judíos por parte de sus contemporáneos cristianos.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, ¿cuál era la dieta cotidiana de los judíos españoles en la Edad Media?
El menú cotidiano de los judíos en época medieval no difería sustancialmente del de los cristianos, excepto en lo que se refiere al rechazo de determinadas materias primas de origen animal y en algunos modos específicos de preparación de los alimentos. Pese a que el menú cotidiano variaba en función de la condición social, en época bajo medieval se componía principalmente de cereales, legumbres, verduras, ovolácteos, carne, pescado, aceite y vino. Así pues, y aunque muy lejos de la dietética ideal de nuestro tiempo, no cabe duda de que existía un cierto equilibrio entre los hidratos de carbono o azúcares, los lípidos o grasas y las proteínas. La carne no era abundante en la dieta de los judíos más humildes, pero por el contrario era el plato fuerte en toda comida, a mediodía y por la noche, para aquellas familias cuyas posibilidades económicas se lo permitían. La carne más consumida era la de cordero, oveja, cabra y cabrito, y en menor medida la de buey o vaca. Asimismo, era frecuente el consumo de carne de ave. La carne se consumía sola, asada o guisada, o más normalmente cocida como integrante de un potaje. Los potajes ocupaban un importante lugar en la alimentación judía medieval, destacando entre todos ellos el amín o potaje del sábado por su profundo sentido litúrgico y por su elevado valor proteínico. Se come legumbres, verduras de temporada, huevos cocidos, cebolla, aceite, sal y especias. También era frecuente el consumo de la carne en forma de albóndigas a base de carne picada y especias, en ocasiones también con alguna verdura. El pescado constituía otro de los productos básicos en la alimentación de los judíos en época medieval. Las especies consumidas variaban de unos a otros lugares en función de la proximidad del mar o de un río, siendo también habitual el consumo de pescado seco, ahumado o en salazón. Lo más habitual era su preparación, frito o asado. El pescado era uno de los ingredientes básicos de la cena del viernes y también era frecuente su consumo como entrante frío en la comida del sábado. Asimismo, era importante el consumo de huevos, teniendo en cuenta el elevado número de animales de corral de que disponía una familia de tipo medio. El huevo aparece citado con frecuencia como guarnición de pescado y de carne y como integrante del amín o potaje del sábado. Aunque frecuentemente los comían cocidos, hay también referencias documentales a otras diversas formas de cocinarlos, en tortilla, acompañados de salsas o verduras, o estrellados en una sartén con carne picada y un sofrito de cebolla.
¿Y qué cabe decir de los productos vegetales?
El consumo de vegetales ocupaba un lugar fundamental en la dieta de los judíos, no solo porque los cereales panificables constituían la base de la alimentación del hombre medieval, sino también porque las legumbres y las verduras, solas o en potajes, eran un plato habitual, al igual que la fruta. El cereal se comía no solo en forma de pan, sino también como sémola o en forma de gachas, es decir, como pasta mezclada con leche o agua. También eran muy apreciadas las legumbres, que se comían cocidas solas o en potajes, principalmente con carne, huevos y legumbres. Así eran platos típicos judíos como entrantes, el hummus o puré de garbanzos y la sopa de lentejas. Cultivos de huerta tuvieron también una importancia creciente en la alimentación cotidiana del hombre medieval, contribuyendo en buena medida al equilibrio de la dieta. Las verduras se comían solas, en ensalada o en fritada, en potajes con carne, huevos y legumbres o como guarnición de carnes y pescados. Entre las diversas verduras, quizá la más apreciada era la berenjena, que fue un ingrediente básico de numerosas recetas culinarias judías. El arroz constituía otro de los platos típicos de las comunidades sefardíes del Próximo Oriente, que lo cocinaban solo para acompañar diversas comidas, al estilo de la paella, con carne, o caldoso, con caldo de pollo o de verduras. Plato típicamente sefardí eran también las empanadas y las empanadillas, muy frecuentes en la comida del sábado. Podían ser saladas, rellenas de carne, queso o verduras, o dulces, rellenas con nueces o con cabello de ángel.
¿Eran habituales los postres?
Sí, la comida cotidiana se completaba con fruta fresca estacional procedente de la comarca. Eran también muy apreciados entre los judíos los higos, los dátiles, las uvas y las granadas, productos todos ellos propios de Palestina, motivo por el que su ingesta iba acompañada siempre de unas bendiciones especiales. También eran muy habituales los frutos secos, que son muy nutritivos y con los que además se enriquecían numerosas recetas. Entre los postres ocupaba un lugar destacado la repostería y la dulcería, que era especialmente nutrida y variada en la cocina judeo-sefardí. La documentación medieval hace referencia frecuente a los turradillos, es decir, a almendras o garbanzos tostados, a los turrones, al mazapán, que es un producto que podían comer en la Pascua porque no contiene harina, periodo este de la Pascua en el que tienen prohibido consumir alimentos fermentados. Se hace alusión también al zarope, que era una jalea a base de jugos de frutas, a los buñuelos, a los bizcochos, al membrillo, a las tortas de pan ácimo cubiertas con miel o con azúcar, a los arrucaques, que es un producto de miel hecho a base de miel y de piñones, y a las rosquillas. En general, la repostería sefardí ocupa un lugar o concede un lugar muy importante a la harina, a los huevos, a los frutos secos, a la miel y a la canela, mientras que los judíos sefardíes, que son los judíos alemanes o centroeuropeos en general, basaban su repostería principalmente en productos lácteos.
¿Y qué productos utilizaban para condimentar y para cocinar?
Para condimentar se utilizaban con asiduidad el ajo y la cebolla, así como diversas especias y hierbas aromáticas mediterráneas. Mezclando estos ingredientes con aceite, sal, vinagre, agraz o jugo de uva ácida, jugo de limón o de manzana y manzana verde, elaboraban diversas salsas entre las que predominaban las agridulces y las ácidas, que resultaban un complemento fundamental para carnes, pescados y legumbres, ayudando a disimular los malos olores y aún sabores de una carne o de un pescado no excesivamente fresco. Para cocinar, y debido a la prohibición de consumir grasas de cerdo, de vaca, de oveja y de cabra, los judíos hacían uso de aceites vegetales o de grasa de aves, principalmente de oca o de gallina.
Hemos pasado revista a los alimentos, pero ¿cuáles eran las bebidas habituales de los judíos españoles en época medieval?
Principalmente el agua y el vino. El vino tuvo gran importancia en la dieta cotidiana del hombre medieval por su aportación calórica y también, por tanto, entre los judíos. Además, el judaísmo ha considerado siempre la vid como uno de los productos agrícolas más importantes, lo que tiene mucho que ver con el importante papel que el vino tiene en la alimentación cotidiana, en el culto y en las fiestas judías. Para que el vino sea kasher, es decir, apto para su consumo por los judíos, no puede llevar la más mínima cantidad de aditivos, como agua, cal o yeso, que era frecuente que se añadieran, ni tampoco puede intervenir ningún gentil, es decir, ningún no judío en su proceso de elaboración. Esto daba lugar a algunas discrepancias, a algunos enfrentamientos, porque los cristianos lo consideraban como algo despreciativo el hecho de que tocaran el vino y ya no pudiera ser consumido por los judíos. Otra bebida habitual entre los judíos era la leche, que no obstante debía ser obtenida bajo una rigurosa supervisión a fin de evitar la adición de otras sustancias y especialmente con el fin de garantizar que se tratara de leche procedente de animales puros. Una parte de la leche se empleaba en la elaboración de quesos y de otros diversos productos lácteos como el yogur y el kefir, cuyo consumo estaba muy extendido entre los sefardíes del Próximo Oriente a lo largo de las edades moderna y contemporánea. Asimismo, consumían también la pepitada, que es una especie de horchata elaborada con la carne de la pepita del melón o de la calabaza, y la sahumada, que es una especie, un almíbar de almendras diluido en agua. Una y otra bebida, la pepitada y la sahumada, eran bebidas muy apropiadas como refresco veraniego.
Hasta aquí hemos visto la alimentación cotidiana. ¿Existen también características culinarias en el judaísmo en relación con la celebración de sus principales fiestas?
Efectivamente, desde la antigüedad y hasta tiempos actuales, las principales fiestas del calendario litúrgico judío van acompañadas de tradiciones y de prácticas gastronómicas que ayudan a los judíos a revivir la historia del pueblo de Israel y les recuerdan la necesidad de permanecer en la fidelidad a Yahvé. Es este el caso de la fiesta del sábado, fundamental en el judaísmo, y cuya observancia es un signo de la alianza de Yahvé con el pueblo de Israel. La característica más señalada de la observancia de esta fiesta es el descanso, de forma que los judíos deben abstenerse de toda actividad con el fin de dedicar el día por entero a profundizar en el conocimiento del Señor. Como el calendario religioso judío es lunar, la festividad del sábado se inicia con la puesta del sol del viernes, lo que obliga a los judíos a preparar durante la tarde de este día todo lo que el precepto del descanso no les permite realizar durante el sábado. Como no pueden cocinar ni encender el fuego, el viernes por la tarde preparaban el amín o adafina, es decir, el potaje que se comería al día siguiente y al que ya hemos hecho referencia con anterioridad. Es un guiso cocinado a fuego lento y durante muchas horas, y que una vez cocinado lo cubrían con brasas y rescoldos a fin de que se mantuviera caliente hasta el sábado a mediodía. La cena del viernes y la comida del sábado tienen un profundo significado en el judaísmo, por lo que en ella se utilizan manteles y vajilla especiales y se pronuncian unas bendiciones propias de esta festividad. Las comidas más exquisitas se reservan para este día y muchos de los platos tienen significados profundamente simbólicos. Pero la comida ritual por excelencia de los judíos es la que tiene lugar las dos noches primeras de la Pascua. Es el seder que conmemora la cena de los israelitas antes de su salida de Egipto. La mesa se prepara antes del anochecer y se cubre con el mejor mantel de que dispone la familia. Encima de la mesa se colocan diversos recipientes. Uno contiene las masot o tortas de pan sin levadura. Otro los marorín o verduras amargas que simbolizan la amargura de la esclavitud de Egipto. Otro el jaroset o mixtura hecha a base de nueces, almendras y otras frutas triturados en un mortero, y esta pasta se mezcla con vino, con miel y con canela. Y otro recipiente contiene agua salada o vinagre para mojar las verduras amargas y representa las aguas del Mar Muerto que hubieron de cruzar los israelitas cuando huían de los egipcios. Asimismo, se pone una paletilla de cordero asado, en recuerdo del cordero pascual que era inmolado en el templo, y unos huevos cocidos con los que se expresa el dolor por la destrucción del templo de Jerusalén. El orden de la comida está minuciosamente fijado por la Agadá de Pascua, todo en estrecha relación con el relato bíblico de la esclavitud de Egipto y la posterior liberación del pueblo israelita que es narrada en el libro del Éxodo. Entre los sefardíes, el primer plato del seder consiste normalmente en un pescado, que es un signo de esperanza mesiánica, y no suelen faltar tampoco una sopa de pollo con arroz, algún guiso de verduras y cordero asado. Lo mismo que las grandes fiestas del judaísmo, las marcan las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, van acompañadas de banquetes o comidas como mejor manifestación de la alegría en unos casos, de la tristeza en otros, y que contribuían a reforzar los lazos de cohesión dentro de la familia y del grupo. Son los banquetes que reunían a familiares, vecinos y amigos con ocasión de la celebración de las ceremonias de las hadas o estrenas, de la circuncisión, del bar mitzvah o mayoría de edad religiosa del niño varón al alcanzar los 13 años de edad y de las bodas, así como el coguerzo o comida frugal durante los 7 días de luto por la muerte de un pariente.
El tiempo se nos acaba. ¿Qué nos podría decir a modo de conclusión?
En muy pocas palabras hemos podido comprobar que la mesa era el eje en torno al que gravitaba buena parte de las relaciones familiares y comunitarias de los judíos en época medieval y constituía un medio idóneo para el reforzamiento de los vínculos de solidaridad familiares y entre los miembros de la colectividad de creyentes. Por último, no cabe duda de la importancia de un tema como este, ya que el estudio de los hábitos alimenticios ofrece información del mayor interés no solo en relación con la minoría judía en sí, sino también acerca de múltiples aspectos que evidencian las interconexiones culturales y folclóricas que en todo momento tuvieron lugar a lo largo de la Edad Media entre los miembros de los distintos credos religiosos.